Esta mañana me gustaría introducir a ustedes al nuestro orador, que es Dave Cooper, que viene de Texas. Fue bautizado como una iglesia en 1986 por medio de la iglesia. Es un hermano maravilloso, tiene tres niños. Su esposa y él, Ángela, han sido casados por 20 años. Y están haciendo un tiempo, están haciendo algo, un trabajo muy muy bueno y especial en Houston, Texas. Y empezaron un niño ministerio juvenil en Honolulu, Hawái, y en Rusia también. En Rusia le dijeron a él que liderara la misión juvenil en diferentes partes de Rusia y en otros también en Latvia. Cuando ellos llegaron a Rusia, ellos no podían hablar el lenguaje o la lengua. Y aprendieron el lenguaje y ahora son fluidos en ruso. El muchacho, estaba hablando uno de los hijos de él. Y el ministro de ahí, creo no era, era nuestro ministerio, fue mi ministro, y este hermano es un maravilloso, tiene mucho talento, y él y yo ayudamos en San Antonio, la convención que hicimos el año pasado, así que él simplemente vive como una hora de distancia de San Antonio, entre San Antonio y Houston, una hora de distancia. Así que ayer lo vimos en San Antonio, el año pasado lo vi. Y vamos a cantar una última canción, y de ahí quiero que, después de la canción, quiero que demos una muy bienvenida, como la gente de Winnet, a este hermano.
Добро пожаловать на наш международный день. Я рад быть с вами сегодня.
Muy bien, bienvenidos al Día Internacional. Quería hablar un poco de ruso esta mañana, así que quería tirar el sol. Y quisiera admitir, cuando ya recibí la llamada de Richard para que me dieran la invitación a un Día Internacional. Y bueno, yo soy americano, pero también soy tejano. Y entonces lo que están hablando, cuando comparo Texas a esto, me imagino. Y así es que invitar a un tejano para venir a hablar un día internacional. Y bueno, me entiendo. Y como Richard dijo, estaba haciendo la introducción de que yo crecí en Colombia, Carolina del Sur. Y la familia mía, de mi esposa, vivía aquí por muchos años. Creo que vive en Duluth. Y hemos vivido, cuando vivíamos en Rusia, veníamos a visitar aquí a Georgia. Y bueno, tengo una deuda con ustedes. Y muchos de ustedes me pude casar en Rusia por la generosidad de ustedes. Así que estamos muy agradecidos con ustedes por la iglesia de aquí de Georgia y por lo que ustedes han podido entrelazar espiritualmente con nosotros. Y muchos que han venido en Houston. Y vamos y venimos de aquí a Atlanta. Y bueno, ha sido increíble que hemos compartido unos cuantos días con Richard. Y ustedes están muy vencidos al tener a Richard aquí en la congregación. Y ustedes pueden conocer a alguien cuando se queda convive con una persona. Así es que yo he convivido con el Richard y puedo decirle que usted tiene un pastor demasiado, muy bueno y muy especial, y la única manera que puede usted saberlo es convivir con la persona, como yo he convivido con Richard. Y bueno, no me aguanto por ir a contar la historia a mi gente en Texas. Cuando me gradué en 1991, fui a una iglesia relaciones internacionales, y quería ir a una escuela de abogado, de leyes, para convertirme en un abogado, y tenía idea. Pero no tenía idea de lo que Dios tenía para mí y para poder usar ese título de Relaciones Internacionales. Así que cuando me gradué, me invitaron a ir a Rusia, pero en ese tiempo era la Unión Soviética. Y me acuerdo cuando llegué y fue increíble que yo estaba en medio de la medio de una revolución, podía decir, en Rusia, cuando Rusia se convirtió en Rusia y la Unión Soviética se disolvió. Y como Richard mencionó, tuve que aprender a hablar en ruso y fue increíble. ¿Cuántos pueden hablar más de alguna lengua? Así que ustedes saben, cuando empieza a hablar una lengua y a veces la convertirse la conversación es diferente. La palabra por notebook, por butt o por trasero son bien, bien igual. Así es que a veces cuando le dice a una persona, vaya, tráeme el notebook acerca de, quiero agarrar unas notas, prácticamente le dice, vaya, tráeme las notas detrás del trasero. Así que a veces las translaciones no se oyen muy bien y es bien duro. Así es que eso estaba en la Biblia. Y la palabra por hell, por infierno y por ropa interior son igualas, exactamente por la con excepción del acento que le pone, pero al decir ropa interior y infierno es prácticamente al decir lo mismo, a menos que usted le ponga el énfasis como un ruso. La palabra cobarde y también ropa interior es igual. Y a veces tuvimos un grupo de líderes, una reunión, y estábamos hablando un día y estamos esperando con una experiencia para la iglesia y a veces era monótono, pero de una vez empezamos a ponernos emocionalmente a preguntarnos qué es lo que estaba pasando esto. Y estar hablando para dos palabras que son iguales en Rusia. Y ya las combiné, estas dos palabras. Y hola, ¿saben qué quiere decir? Una circuncisión. Y yo estaba hablando con esta reunión. Y empezaron a reírse porque todo lo que estaba diciendo eran disparates. Y después de 10 minutos no me estaban diciendo lo que yo estaba hablando, que eran puros disparates, y hablar diferente y lenguaje y culturas es una experiencia increíblemente, y lidiar con diferentes culturas y diferentes países. Y esta experiencia me ayudó y creo que he aprendido tres cosas de esta experiencia. Y cuando he perseguido esta relación con Dios, tres cosas que transcienden lenguas, países y tiempo. Si usted puede leer en Efesios capítulo 3, y el versículo 20, en Efesios 3. Es nice oír las palabras, las páginas que están. Y mucha gente, en muchas iglesias, cuando digo esto, toda la gente usa cosas electrónicas para ir la Biblia y no oigo páginas. Efesios 3:20 dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y les enseñó de Jesús según la verdad de que ésta es en Él, con respeto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse la ropa de la vieja naturaleza, la cual estaba corrompida por los deseos engañosos. ¿Usted cree esto? Cuando yo fui a esta misión juvenil, no sabía nada. Y descubrí muchas cosas que jamás podía haber imaginado al haber ido a Rusia. Y unos cuantos meses después habían, cuando empezó la iglesia, eran 17, y de ahí se convirtieron 800 personas. Al primer servicio vinieron 800 personas. Mi esposa y yo fuimos a plantar la iglesia en 1993, un mes después de que nos casamos. Un mes casados, nos mandaron una misión de misioneros y que a una iglesia donde la mayoría tenía apenas un año de haberse convertido. Y en el primer servicio que fuimos, personas vinieron. Era ridículo saber eso. Fue increíblemente ridículo. Cuando empezamos esta iglesia, teníamos 220 después de 17. Y me sentía decepcionado. Y, wow, pero fue un crecimiento grande. Pero Dios hizo muchas cosas desde el punto de vista de milagros. Mucha gente habló y mucha gente me pregunta qué es lo que yo hice, que mucha gente vino a la iglesia y traímos muchos resultados positivos. Bueno, y les dije, yo no hice nada, fue Dios que lo hizo. Dios preparó los corazones y las mentes de las personas y yo traté de duplicar las cosas y las acciones para traer los mismos resultados. Pero en realidad fue Dios que lo hizo, no fueron mis acciones. Y a veces nosotros pensamos de que, por ejemplo, yo, a veces me pongo yo a pensar mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Trato de arreglar y coordinar las cosas para poder traer a la gente a la iglesia, pero no puedes hacer en el reino de Dios, no puedes hacer eso. Porque nosotros, Dios es el que prepara el terreno y no estamos nosotros excusados de dejar las cosas en el reino de Dios, porque tenemos que hacer y trabajar. En Hechos 17, Hechos 17, en el versículo 24 vamos a empezar. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor, es el Señor del cielo y la tierra. No viven en templos construidos por hombres, ni deja servir por manos humanas, sino que necesita de algo. Por el contrario, él es el quien da todo, la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para habitar toda la tierra. Y determinó los periodos de la historia y las fronteras de sus territorios. Yo me gusta este pasaje porque Dios está moviendo a la gente. No importa que usted sea un cristiano por 20 años o por primera vez viene a este mundo. Dios gobierna los lugares que usted va y llega. Y Dios no está interesado que usted tenga una vida de riquezas. Dios lo que quiere es que usted venga a la vida de él. Y ¿dónde está Gary? Yo como un pequeño crecí en la iglesia de este hermano. Y fue impresionado como un niño, cuando era niño. Y todas las experiencias que uno va pasando. Y por medio de la fe de mía, o la fe que uno tiene, las cosas cambian en la vida de uno. Y me acuerdo cuando iba a la congregación de este hermano, y cuando por la relación que este hermano tenía con Dios, la iglesia era bien ferviente. Y me acuerdo de todo, pero ¿sabe por qué me acuerdo de esto? Que me acuerdo de gente que había ahí, pero solo jugaban a la religión, solo jugaban a la iglesia. Y me daba cuenta en ese tiempo. Pero yo creo que cuando Dios planta la semilla, quiero que enseñarle unos clips de unas películas que quiero que ustedes vean hoy para ilustrar mi punto de vista. Y la primera va a ser de una película de Gandhi. Y Andy cuando está hablando con, hay una conversación con Andy, está conociendo a una persona cristiana. Y están teniendo una conversación. Déjenme ver si puedo ponerlo. Yo creo que tengo un problema. ¿Tengo que apuntar alguno? Oh, ok, aquí está. Oh, desapareció. Bueno, tal vez no va a trabajar. O tal vez va a trabajar. Bueno, esto pasa cuando usted contiene diferentes computadoras. Pero lo que le voy a explicar es esto. Gandhi viene y está hablando con este señor. Y Gandhi es confrontado. Y esto pasa en Sudáfrica. Y estos muchachos que estaban cerca y no querían que no caminaran por medio de las calles porque era la, en ese tiempo tenían segregación racial y no querían que Gandhi caminara porque tenía la piel oscura. Y le decían, ¿qué estás haciéndole? Y este cura, hey, le dijo, fuiste, le dijo a Gandhi, cuando le dijo, tienes mucha suerte que no te golpearon, le dijo a Gandhi. El cura a Gandhi, le dice Gandhi, el cura, pensé que tú eras un hombre de fe, ¿por qué dudabas? Y ese mismo concepto que nosotros tenemos a veces, la duda que nosotros tenemos como hijos de Dios, y a veces el concepto de fe es un concepto, no una creencia, pero tenemos que creer que Dios está trabajando en mi vida, específicamente en mi vida o en tu vida, y tenemos que tener esa certeza. Y cuando nos podemos presentar el caso de nosotros que estamos aquí, que venimos de muchas partes del mundo, cómo Dios puede trabajar en cada uno de las personas que trabajamos, cómo Dios puede trabajar en la vida de cada uno de ustedes, que son de muchos diferentes países. Pero esa es la fe de Dios, que uno tiene a Dios, que Dios va a actuar en la vida de nosotros. Así es que les quiero hacer otro cortometraje. Y cuando venía hacia Atlanta, no había un artista bien famoso que venía a la misma vez, y pensé que la gente que se acercaba era por mí, no por el artista. Y quiero enseñarle de este un show que hay en la televisión que es filmado aquí en Georgia cerca de zombies, y entonces y está hablando acerca del show, de referencia de que alguien, a un hombre a otro, estaba diciendo que qué bonito estaba el día y que es la maravilla de Dios, pero el hombre decía, yo no lo veo, he perdido a mi hijo fue baleado. Y cuando este hombre le dice, pero ¿quién ayudó a que este hijo recobrara esa herida o a encontrar a tu esposa? Fue Dios. Y a veces la fe de nosotros, cuando hacemos el concepto de Dios que es tan grande, no se personifica o se personaliza con la vida de nosotros, porque es la manera que nosotros pensamos. O a veces pensamos que Dios no está trabajando en nuestra vida porque es muy grande, pero ciertamente es porque no lo miramos, no es porque Dios no actúe. Y a veces nosotros, como esta persona, miramos las cosas equivocadas. En lugar de ver las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, vemos las cosas malas que nos están pasando. Así que yo creo que la fe empieza desde que empezamos nosotros a creer y a empezar a trabajar en la fe. Y si usted ve en su vida, 80% de lo que pensamos es pensamientos negativos. A veces, colectivamente, 80% de lo que pensamos es negativo. Y A veces cuando uno se sube al carro, vemos que alguien se nos cruza y lo primero que pensamos es, ¿por qué este carro se cruza? Se nos cruza en el camino y empezamos a tener pensamientos negativos. O a veces cuando vamos oyendo música, no nos gusta la canción, ¿sabes? No me gusta esa canción y cambiamos de estación. Y ustedes están riendo porque saben que es verdad, que nosotros vemos lo negativo de la vida, no lo positivo. Y la fe empieza a cambiar nuestra manera que pensamos y la manera que tenemos que ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros las miramos. Y cuando estaba en la misión, después de unos cuantos años, y estaba viendo de que las cosas que estaban pasando, cuánta gente estaba convirtiendo, y tuve que venir a los Estados Unidos, y pensé, wow. Cuando nos regresamos estaba pensando en una cosa negativa, pero en lugar de pensar cosas positivas, lo que pensé era, wow, lo arruiné todo. Así es que tenemos que cambiar la manera en que pensamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros perdemos lucidez de fe? Cuando perdemos el concepto de la fe. Es porque nos empezamos a pararla a ser espiritualmente. Y a veces no oramos, no leemos la Biblia. Y empezamos a poner un montón de excusas. Y la cristiandad sin corazón ni coraje no es nada. Y nosotros no venimos al reino de Dios para convertirnos en Cristo y hacer nada y ser nadie y no trabajar. Tenemos que alientarnos y cambiar y crecer y ir tras las, no queremos ir tras las cosas que tenemos que hacer. Así es que a veces decimos tratamos y nada pasó y simplemente somos emociones. O tal vez le echamos la culpa a otra gente o otras cosas. Nunca es tu culpa, no es la culpa de nosotros. Es el ministro que trajiste aquí, pensamos. Richard, por ejemplo. Si hubiéramos traído otra persona, fuera diferente. Si hubiera tenido diferente una persona que hubiera compartido la Biblia conmigo. Bueno, si usted no es cristiano hoy, usted echa la culpa a muchas cosas, mucha gente, pero nunca a usted encuentra esa responsabilidad. A veces mi trabajo, todo, podemos tantas excusas. Lo que usted es para escoger cómo escoger su tiempo. Pero a veces pensamos que somos víctimas, acerca del víctima del tiempo, porque no nos alcanzan las horas para hacer todo lo que queremos. Pero tenemos excusas y hay muchas cosas y pensamos que en cierto tiempo hicimos estas cosas, así es que voy a retirarme y no hacer nada más. Pero es un lugar muy peligroso estar, pensar en pasar la gloria en lo que hicimos antes y no lo que hacemos ahora. Y fe es fe. Tenemos que pensar, es muy importante. Y la segunda quiero compartir es esperanza en 2 Timoteo capítulo 4. En 2 Timoteo 4:6, 2 Timoteo 4:6. Pablo escribe esto al final de su vida. Este fue lo último. Dice en versículo 6 de Timoteo 4, 2 Timoteo 4, dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, en el tiempo de partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por la demás me espera la corona de la justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su vida. Y lo que quiero que lean este versículo es el contraste entre Dimas y Paul. Y Paul está hablando de una manera triunfal, que ya terminó su carrera, y ya está listo para irse al cielo. Pero Dimas se siente que se ha ido y ha desolado y se ha alejado de la fe. Y entonces se ve el contraste entre Dimas y Pablo. Es algo que nosotros tenemos que reconocer. Y tenemos que la esperanza es algo muy grande en la vida cristiana. Cuando el mundo nos dice muchas cosas que están malo, y como por ejemplo en CNN nos dice muchas cosas que el vi es negativo, no vi nada positivo. Nosotros no vimos las noticias y decimos, wow, ahora tengo esperanza. Nunca. Nunca, nunca pasa eso. Las noticias siempre son cosas negativas, pero Dios nos da esperanza. Este verano, mi familia, vamos a ir a Noruega y dos iglesias que hemos fundado. Así que vamos a ir a ese servicio. Y me acordaron a un viaje que hizo en Odessa. Y cada vez que usted va a un lugar, se viene, se sale y se regresa. Y ver a iglesias, a hermanos, o cuando ve a hermanos que no ha visto en tiempo. Por ejemplo, cuando usted vive en los Estados Unidos y va a una iglesia de otro país, la gente viene a visitarlo, aún gente que nunca ha ido, que fue a la iglesia y se regresaron y nunca y salieron de la fe. Y ven las el contraste entre las personas, individuos que quedaron dentro de la iglesia y las personas que se salieron. Y siempre usted ve los resultados de las cosas que ustedes decidieron hacer. Y muchas personas dicen, bueno, tengo el mismo trabajo, veo lo mismo, tengo el mismo carro, veo... No siente usted la diferencia. Tal vez un poquito, pero no mucho. Pero lo más que se aleja es el más contraste. Y yo cuando regresé fue una gran edificación para mí ver la gente que percibió en la, perseveró en la fe y la gente que se salió y solo vino de visita cuando yo llegué. Y no los amigos. Yo viví, por muchos meses viví con la mamá de Sammy cuando empecé la iglesia. Fue un hermano joven que se bautizó y predicó, pero de ahí se retiró. Y lo pude ver. Y lo vi que se acaba de divorciar, estaba divorciado. Empezó a fumar, empezó a trabajar en un casino. Infeliz, que era, sentía infeliz. Y él me dijo de que los días más felices de su vida fue cuando estaba con la iglesia. Y cuando fue a la otra iglesia, dos personas que se conocieron en la iglesia cuando empezamos, que uno de ellos era un luchador profesional. Y este hermano pasó un accidente y yo que vi la trayectoria de este hermano que hizo de las decisiones que él tomó y ven que es diferente. Y otra pareja que le acabo de mencionar, esta muchacha que se convirtió, el esposo de ella se convirtió después, en un corto tiempo se convirtió, y él se convirtió en un líder de toda Europa, Eurasia, y la hija de ellos se creció en la iglesia, y estuvieron haciendo increíblemente bien. Cuando me acuerdo de ellos, cuando ellos empezaron a venir a los estudios bíblicos, y en Rusia, otra pareja de que se convirtieron tempranamente, empezaron a en la iglesia, se convirtieron, pero después entraron en pecado y se fueron de la iglesia. Y cuando fui de regreso, le hablé a ellos y le hablé por teléfono. Empezamos a tocar y siguen, se casaron, pero son tristes, están muy tristes. Y me dijeron esto que me ocasionó concierto. Y me dijo que yo fui su mejor amigo. Y a veces usted se siente bien cuando dice que usted es su mejor amigo. Pero cuando él me dijo que yo soy su mejor amigo, me puse muy triste. Me puse muy triste. Porque estaban viviendo ellos una vida muy solitaria. Y vi el contraste. Otro hermano, mi esposa y yo, en la iglesia de Kia, en ese semana, primer servicio, empezamos a dar nuestra fe. Y el sábado cuando yo llegué, nos gustaba mi esposa y yo, y íbamos a compartir la fe. Y me acuerdo que en Kia fuimos, mi esposa y yo fuimos a un café y empezamos a tomar una, quería que tuviéramos un día, queríamos darnos un día de asueto, pero yo fui más espiritual de los dos. Y ese día que nos tocaba ir a compartir la Biblia, fuimos a la última hora, nos conocimos a este hermano, en la última hora hablamos con él y se convirtió en un discípulo y ahora es líder en la iglesia. Conocimos a otro hermano que predicamos que convirtiera discípulo y no quiso, porque no quería terminar la relación que tenía con una muchacha que vivía con una relación sin casarse. Y el punto que quiero decirle es que a veces pensamos que hemos luchado tanto y no queremos hacer nada más y solo pensamos la manera de mejor salida, no en luchar o pasar el examen. Y tenemos problemas pasar esta vida de ser personas de fe y de tener cosas que nos impiden prácticamente tener o vivir en la fe. Y a veces no queremos caminar el camino correcto. A veces me alejo un poquito por un minuto, pero entre más lejos, entre más, cuando me quiero alejar y empiezo a alejarme, no siento que pueda alejarme más. Y a veces se piensa que no es una gran cosa. Pero entre más se aleje del camino de Dios, más se va a enfriar. Y los caminos que usted escoja hoy, es usted a donde se va a ir o se va a dirigir. Y eso es lo que es acerca del espíritu espiritual. Y tiene que ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esas cosas pequeñas que hacemos diariamente se agregan a un camino largo en el camino de la vida. El último punto que quiero tocar, que es el tercer punto, porque es hora de comer, es amor. Así que fe, amor, esperanza. Amor es una lengua internacional, que es en Juan 18, versículo 3 a 16. Dice, esta es la manera en que, como que es lo que sabemos que es, lo que es amor, que Jesucristo se puso su vida por el salvador de nuestra vida. Si alguien tiene posesiones, así es que a veces lo que es el amor no es solo una palabra, es una acción. es como nosotros vivimos nuestras vidas. Como Mark estaba diciendo hace poco, el doctor que estaba hablando de África, y es acerca del amor de Dios, del amor, cómo amar a la gente. A veces la manera en que podemos discernir lo que es el amor es dar la vida por otro. Pero es lo más difícil de hacer. Dice de que sería fácil poner la vida por otro. Es fácil, o sinceramente se siente un poco más fácil. Pero ¿qué tal por aquellos que uno no conoce? Un día de esto fui, un grupo de nosotros fuimos con unos niños y fuimos a una tienda. Y había niños grandes y niños pequeños. Y a veces cuando uno está con niños pequeños, se siente uno bien, porque se siente más conexión con los niños pequeños. Pero se va con los niños grandes, digamos los jóvenes, y los jóvenes solo nos quedan viendo. Y usted está hablando y tratando de conectarse con ellos, con los jóvenes. Y los niños, o los jóvenes piensan, dan una mirada como dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Y a veces nos dice, cuando nos dan a escoger, la mayoría escogen a los niños pequeños y me dejan a mí los muchachos, los jóvenes grandes. Pero cuando me dejan a los niños grandes, los jóvenes me siento mal, pero después me di cuenta de que era algo grande, porque los niños pequeños necesitan, pero los jóvenes necesitan mucho más compartir. Y los niños pequeños ustedes juegan, pero con los jóvenes toman más esfuerzo, porque tienen uno que enseñarle cómo conectarse, cómo hablar con ellos. Y eso es el amor. Es una decisión, es tomar una decisión diaria, una acción, tomarla. Y amor trasciende lenguas, culturas, es una acción. Amor es acción. Y si nos preguntamos nosotros, ahora nos preguntamos, ¿tengo amor? Si usted ve una vida suya en de esas vidas, películas silenciosas, sin palabra. Si usted ve las acciones, ¿qué sería esa película que usted haría de su vida si fuera una vida, una película de en silencio? O sea, las acciones hablarían más porque no habría palabras. Así que Cristo dejó un ejemplo para nosotros que tenemos que seguir, para poner nuestra vida, porque Él puso la vida de Él por nosotros en 1 Corintios 13:13. Y estas tres cosas se mantienen: fe, esperanza y amor. Y la mejor de estas es amor. Cuando el polvo cuando todo está abajo, cuando la historia de su vida haya terminado, lo único que va a importar de estas tres cosas es de que usted haya tenido fe, esperanza, y que haya tenido amor. Y no importa quién es usted. Cuando usted esté encrucijada, usted no sabe lo que hacer. Y voy a vivir esa vida por fe. Voy a tener la esperanza en Dios. He tenido amor. Si usted es cristiano, habla de rededicarse a la vida de fe. Pero si usted es un invitado ahora, y si usted quiere seguir contemplando, estudiar la Biblia, hágalo. Haga la decisión hoy, porque esto puede cambiar su vida, para poner estas cosas en prácticas. Es grande estar con ustedes. Estoy muy agradecido que ustedes me invitaron y a poder la palabra con ustedes. Y voy a orar para que las cosas que he hablado hoy se queden con ustedes y los acerque a ustedes. No importa de qué cultura o nación usted sea, porque la palabra de Dios es internacional. Amén.